grabación de la audiencia nuevamente y pues de conformidad con el artículo 373, numeral 5, que dispone que en la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado, pues procedería a dictar el fallo correspondiente en relación con la reclamación presentada por el señor Carlos Mario Zuluaga en contra de Banco Avillas. Y pues de ser el caso, teniendo en cuenta que el representante de Banco Avillas no aparece, no está, no, cuando fue notificado por estrados de la decisión, si solicita el ingreso a la audiencia, lo ingresaré en el momento correspondiente. Entonces, bueno, entonces vamos a entrar a proferir el fallo. Y pues teniendo en cuenta lo anterior, pues procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor Carlos Mario Zuluaga Pérez y Banco Avevillas. Entonces, de conformidad con lo anterior, esta superintendencia está habilit tiene habilitada la competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, que permite la atención y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme al ordenado en el artículo 392 del Código General del Proceso. Antecedentes: mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Carlos Mario Zuluaga Pérez pretende de Avevillas, según su escrito introductor, lo siguiente. Primero, se condene a la entidad financiera demandada, Banco Comercial Avevillas S.A., a efectuar la reversión de consumo de la tarjeta de crédito terminal el número 4925 por valor de 28.474.630 pesos. Segundo, como consecuencia de la declaración anterior, se condena y se obliga a la entidad financiera demandada, Banco Comercial Avevillas, al reintegro y/o devolución de las sumas que ha pagado el demandante mensualmente entre capital e intereses hasta la fecha de la presentación de la presente demanda. Tercero, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condena y se obliga a la entidad financiera demandada, Banco Comercial Avevillas, al reintegro y/o devolución de las sumas que ha pagado el demandante mensualmente entre capital e intereses, con posterioridad a la fecha de la presentación de la presente demanda. Cuarto, de conformidad a las plenas facultades otorgadas a la Superintendencia de Fallar Extra y Ultra Petita, según lo dispuesto en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, solicito al señor juez se reconozca las pretensiones que se prueben a lo largo del proceso, sin limitación alguna, emitiendo las órdenes a que haya lugar para su cumplimiento. De conformidad con lo anterior, la demanda fue admitida por la delegatura en auto del 22 de febrero de 2023, a derivado 2, y fue debidamente notificada a Banco Avevillas, que en tiempo la contestó para probar las excepciones denominadas. La defraudación reclamada es culpa del consumidor financiero. El acto defraudatorio es producto del hecho de un tercero y ocurre dentro de la órbita de custodia del cliente. Debida diligencia del Banco Avevillas al cumplir sus obligaciones contractuales y de ser probada la excepción genérica. Para efectos de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes, fuente de la controversia, corresponde a un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, que es aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera de aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, artículo 1407 y bien. Ahora bien, frente al anterior que venga, sé que es pro deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponde, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo de la 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citado a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de su protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley citada, Ley 1328, prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos y servicios financieros, sin perjuicio de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal. Permítanme un minuto que seguro el doctor Acosta está solicitando ingreso. Bueno, doctor Acosta, le cuento que ya empezamos, estamos dando las partes de consideraciones. Bueno, entonces les comentaba que adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. Y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que le ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicio por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad financiera le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Adier Salazar Ramírez, en donde se determinó lo siguiente. Abro comillas. Atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones con que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la inculpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, en donde la Corte Suprema estableció, abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente, con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño que puede imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado y de manera general en el citado caso Canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial como una obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerables por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de verificación de protocolos de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisado en este punto, que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Con base en lo anterior, el problema jurídico por parte del despacho a resolver será determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Avillas por la operación realizada el día 26 de junio de 2022 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 4925 de titularidad del señor Carlos Mario Zuluaga Pérez por valor de 28.474.630 pesos, y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de la operación reclamada. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera, que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario, o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Ha de tenerse en cuenta que, analizado lo manifestado en el interrogatorio de la parte y tanto en la con demanda y en la contestación de la demanda, el demandante manifiesta que perdió su elemento transaccional en la ciudad de Nassau, pues le hurtaron su tarjeta de crédito, y pues de tal forma que se encuentra acreditado el incumplimiento del consumidor a su obligación de custodia y guarda de tal elemento. Situación que lleva a concluir que se presentó en ese sentido un incumplimiento del consumidor financiero dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el cuentabiente debe mantener la custodia y cuidado de sus elementos transaccionales que le son entregados por la entidad financiera para la realización de sus transacciones. Al respecto, tengas en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 6496 de 2016, dentro de la componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, se señaló lo siguiente: empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista en lo que a él le corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigrarse a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial de los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad de protección según el rol que cada uno desempeña, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad financiera, de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de acreditar la causa extraña. En este sentido, desde ya se advierte que se declararán probadas las excepciones propuestas con el banco, por el banco, la defraudación es reclamada. Es culpa del consumidor financiero, el acto defraudatorio es producto del hecho de un tercero y ocurre dentro de la órbita de custodia del cliente. No obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 1328 de la Ley 2009, de 1328-2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en 1. Establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. 2. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias y que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Frente a lo anterior, se observa que la transacción objeto de debate se ejecutó de la siguiente forma: operación realizada el día 26 de junio de 2022 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 4925 de titularidad del señor Carlos Mario Zuluaga Pérez por valor de 28.474.630 pesos. Del análisis de los extractos sobre derivado 09, se observa que el consumidor financiero máximo había realizado operaciones hasta por la suma de 7.174.029 pesos, compra realizada en el Hotel Barcelona Plaza, de tal forma que esta transacción resultaba ajena al hábito transaccional del consumidor y, en consecuencia, frente a la misma, el banco estaba en obligación de bloquear o confirmar la operación de su cliente. Y como de la valoración conjunta de los elementos probatorios se encuentra que el banco no realizó ninguna de las dos, se encuentra comprobado su incumplimiento contractual, pues dichos deberes de seguridad nutrían las obligaciones del contrato, situación que tiene una incidencia causal directa en la materialización del hecho dañino. Decantado al anterior y de cara a la condena, se encuentra que se materializa en el presente caso la concurrencia de culpas o incumplimiento de ambas partes y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el citado precedente judicial, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual se reitera que ante este panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien la produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En este caso, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la pérdida de recursos, se determina que la participación de sus conductas tiene igual nivel de implicación o participación en la materialización del hecho dañino. En este sentido, como el demandante perdió el control de sus elementos transaccionales y ello derivó en la realización de la transacción desconocida, debe asumir parte de la misma. Y a su vez, el incumplimiento del banco a sus deberes de seguridad de no confirmar ni bloquear la operación da lugar a que su incumplimiento contractual incida en igual porcentaje en la materialización del hecho dañino. Así las cosas, se configura una concurrencia de incumplimientos de ambas partes para la producción del perjuicio y por ende cada parte deberá asumir el 50% del valor de las transacciones, de tal forma que el banco debe asumir el pago de 14.237.315 pesos respecto del total del capital de la transacción discutida, quedando a cargo de la parte demandante solo el pago de los 14.237.500 pesos, de los cuales ya ha venido efectuando pagos. Como medio de incumplimiento, el banco deberá perder la entidad financiera todos los intereses corrientes, moratorios y otros cargos que se hubieran causado o que se lleguen a causar por efecto de la utilización objeto del litigio, por lo que se deberá aplicar a cada uno de los pagos que ha hecho o que haga el demandante dirigidos a esa compra al capital de la misma. Así las cosas, advirtiéndose que se tendrán como probadas la excepción. Dividida diligencia del Banco Avillas al cumplir sus obligaciones contractuales. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de imponer condena en costas al haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda conforme a lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó la defraudación reclamada es culpa del consumidor financiero y el acto defraudatorio es producto del hecho de un tercero y ocurre dentro de la órbita de custodia del cliente con fundamento a lo señalado en la parte motiva de esta decisión. Declarar no probada la excepción que la parte demandada intituló debida diligencia del Banco Avillas al cumplir sus obligaciones contractuales con fundamento en lo señalado en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Avillas por la operación realizada el día 26 de junio de 2022 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 4925 de titularidad del señor Carlos Mario Zuluaga Pérez, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, condenar al Banco Comercial Avivillas a asumir el pago de 14.237.315 pesos respecto del total del capital de transacción discutida, perdiendo la entidad financiera todos los intereses corrientes, moratorios y otros cargos que se hubieran causado o que se llegaran a causar por efecto de la utilización de la operación de objeto del litigio, por lo que se deberá aplicar a cada uno de los pagos que ha hecho o haga el demandante dirigidos a esta compra al capital de la misma. Lo anterior deberá ser realizado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El incumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avillas dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoriada esta decisión por secretaría, archívese el expediente, decisión que queda notificada a las partes en estrados.